Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
El currículum negro del BBVA.
El segundo banco español consigue resultados históricos gracias a la compra de voluntades políticas, lavado de dinero, financiamiento de empresas contaminantes y de fabricantes de armas. Diagonal explica los puntos oscuros del gigante financiero.
Adelante por aquellos que están por venir.
El reciente éxito del banco debe mucho a América Latina, de donde obtiene el 45% de sus beneficios globales. Es precisamente en esta región donde la distancia entre la corporación y su responsabilidad social resulta más abismal, tal y como denuncian multitud de organizaciones.
Numerosos observatorios de multinacionales denuncian la forma en la que se construyó el imperio. Compra de voluntades políticas para hacerse con los mercados locales, lavado de dinero, paraísos fiscales y comisiones 10 veces más altas en terreno latinoamericano que en España. Según el presidente del Banco de México, parte de la rentabilidad del BBVA en la zona se debe a su política laboral. Las denuncias sindicales se amontonan. Por poner dos ejemplos, en Colombia, bonificaciones suculentas a los trabajadores que se salen del rango sindicalizado donde tienen efecto los convenios colectivos. En Perú, despidos masivos, aumento de la jornada de trabajo sin compensación y deterioro de los sueldos.
El primero en abrir una investigación sobre el entonces BBV fue el FBI estadounidense. En 1999, seguido del Banco de España, la Audiencia Nacional Española y la Fiscalía Anticorrupción. Además de todo esto, el BBVA invierte cifras millonarias en empresas que fabrican armamento, como Indra, Hispasat o Rimas. Diversas ONGs han denunciado incluso inversiones en empresas que fabrican bombas de racimo. Incluso el banco lidera las exportaciones de armas italianas y posee más de 25 sociedades en paraísos fiscales como Suiza, las Islas Caimán o las Antillas Holandesas, situándose así entre las empresas con mayor actividad en zonas fuera de cualquier control.
Las deportaciones de menores no acompañados.
Los niños extranjeros que viven en el Estado español solos, sin familia y que en su mayor parte residen en centros públicos de acogida o pisos tutelados, lo tienen cada día más difícil. Ya ha habido críticas desde la ONU, UNICEF, el Defensor del Pueblo y muchas organizaciones de solidaridad a las diferentes administraciones por no respetar los derechos de los niños. En concreto, se trata de denuncias por las deportaciones para la reagrupación familiar, expresión que sirve de eufemismo para encubrir expulsiones masivas de menores.
Nacho de la Mata es abogado de menores extranjeros en la Comunidad de Madrid, que nos cuenta el procedimiento que la Administración ha de seguir.
El procedimiento se encuentra regulado en el artículo 35 de la Ley de Extranjería y en el artículo 92 de la Ley de Extranjería. Y está inspirado en dos principios, el principio del interés superior del menor y el principio del reagrupamiento familiar o la reagrupación familiar. Y exige una serie de trámites como garantía para salvaguardar ese interés superior del menor. Se exige informes por parte de los servicios públicos de protección en torno a las circunstancias personales y familiares sociales del menor en España. También se exige informes sobre las circunstancias personales, familiares y sociales del menor en su país de origen, puesto que la repatriación tiene que ajustarse a que se den las condiciones efectivas para que esa reagrupación familiar pueda llegarse con plenas garantías. También tiene que existir la audiencia al menor interesado, por cuanto que le afecta directamente la resolución y tiene que mostrar no solamente su opinión, sino que dar razones de por qué quiere quedarse en España o quiere regresar a su país. Y finalmente tiene que existir una resolución de repatriación o bien una resolución que acuerde la permanencia y que tiene que ser dictada por el órgano competente, que es la delegación de gobierno.
La Administración no cumple con la ley, tal y como han podido constatar desde el despacho de Nacho de la Mata.
No existen en los expedientes analizados informes sobre las circunstancias personales, familiares y sociales del menor en España y en su país de origen que permitirían ponderar cuál es el interés superior del menor. Y si procede, por tanto, conforme a sus circunstancias en España y sus circunstancias en su país de origen, proceder a la repatriación. Tampoco existe la audiencia al menor interesado en el procedimiento de repatriación, que es un trámite preceptivo y esencial y fundamental también para valorar cuál es el interés superior del menor, puesto que a través de ese trámite el menor expresa y da razón de cuáles son sus motivos para bien volver a su país de origen o bien para poder quedarse en España.
Sin informes ni conocimiento por parte del afectado, el resultado es que la policía expulsa a los menores abandonándoles en las fronteras de los aeropuertos, sin que se tenga conocimiento que la familia o alguna institución vayan a hacerse cargo del niño.
En primer lugar, no conocemos ninguna resolución que acuerde la permanencia del menor en España. Y en segundo lugar, las resoluciones de repatriación no se notifican en ningún caso al menor extranjero tutelado. De tal manera que él, al no haber participado en ningún trámite del procedimiento, desconoce en absoluto que se ha tramitado un procedimiento de repatriación en su persona y, por tanto, al rehuirse esa notificación, se le está impidiendo el conocer los recursos administrativos y judiciales que cabe interponer frente a esa resolución que estima que va en su contra.
Las autoridades españolas siguen pensando en niños extranjeros como inmigrantes antes de considerarlos niños, con derechos como todos los demás niños y, por tanto, como migrantes regulares a todos los efectos, tal como se recoge en todos los convenios internacionales.
Y también en diagonal, derribando el muro de la desesperanza.
El Tribunal Supremo israelí ha declarado ilegal un tramo del muro que mantiene aislados los territorios palestinos de Cisjordania, concretamente el que rodea la localidad de Bilnin, un pequeño pueblo agrícola que tras decenas de manifestaciones y una resistencia organizada y pacífica le ha ganado la batalla al gobierno israelí. La decisión del Tribunal Supremo reconoce a los habitantes de Bilnin la propiedad de las tierras circundantes y les garantiza el acceso a los olivares expropiados con la construcción del muro que sustentan la economía del pueblo. Aunque sentencias similares no se han aplicado y nada asegura que se derribe el trazado de muro, la victoria simbólica de Bilnin lanza un mensaje de esperanza a la hostigada y desmovilizada población palestina.
El fenómeno pandillero de las maras crece en Centroamérica.
Las maras, como también se denomina a las pandillas delictivas juveniles, han pasado en unos años de ser consideradas un movimiento contracultural a convertirse en un fenómeno vinculado con el crimen, el narcotráfico y la violencia que se expande por toda Centroamérica. Las maras surgen en estos países durante los años 90 tras el endurecimiento de las leyes migratorias estadounidenses y la posterior deportación de pandilleros a sus lugares de origen. La desatención hacia las condiciones de exclusión social y la persecución policial han contribuido a generar una importante recomposición de la estructura y organización de las pandillas, en las que se estima que participan más de 100.000 jóvenes en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y México.
Trabajadores autónomos, pero también precarios.
Para el próximo mes de octubre se prevé que entre en vigor el nuevo Estatuto de los Trabajadores Autónomos. El texto dota de marco jurídico a una forma de contratación que se ha extendido en los últimos años. El trabajador económicamente dependiente es aquel que, aunque trabaja por cuenta ajena, realiza más del 75% del trabajo para una empresa a lo largo del año. Esto implica que el trabajador corre por su cuenta con el pago a la Seguridad Social y que las condiciones laborales no se rigen por convenio, por lo que se puede trabajar más horas sin contraprestación, entre otras cosas.
Hace unos meses, Diagonal se hacía eco del conflicto de algunos trabajadores autónomos de la empresa Bimbo. El juez acabó dando la razón a los trabajadores porque entendía que la rescisión del contrato mercantil de dichos trabajadores no se podía llevar a término por la vinculación exclusiva de estos con la empresa. Ahora el gobierno se apresura para que este tipo de despidos se puedan realizar sin demasiados problemas.
Y en culturas, las miserias de la era Thatcher a través de la música.
El 4 de mayo de 1979, Margaret Thatcher llega al poder en el Reino Unido. Poco tiempo después, su dura política es contestada por multitud de músicos surgidos desde las clases más desfavorecidas, las más perjudicadas por la política de Thatcher.
Estos artistas denunciaban el capitalismo salvaje, la falta de ayudas gubernamentales, el individualismo y el desprecio a la clase obrera, usando para ello desde la ironía hasta el ataque y la denuncia más directos. Entre ellos estaban The Human League, Thatcher on Acid, Crash, Billy Bragg, The Specials, Elvis Costello o Morrissey. En Ghost Town, The Specials describen una ciudad desolada por el desempleo provocado por el capitalismo salvaje.
Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal y en www.diagonalperiódico.net. Un saludo de Miriam Meda, Ramón Ferrer, Ray Sánchez, Blanca Crespo, Fernando García y César Gabriel.